SER Podcast.
Pues recuperamos, claro que sí, la Fórmula 1 en el larguero, que ya está aquí otra vez la Fórmula 1, Gran Premio de Bakú, y con la opción de que este fin de semana no conozcamos al piloto campeón del mundo, pero sí al equipo campeón del mundo, que podría ser McLaren. A falta de 7 carreras, podría proclamarse campeón McLaren, algo que no ha conseguido nadie tan pronto, pero veremos si lo consiguen. Está por ahí, y cuando digo por ahí, es por ahí, José Antonio Ponce. Hola Ponce, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de viaje en viaje. Yo soy como Pedro de la Rosa, lo que pasa es que él se va a tomar vientos y yo me voy aquí al lado, pero de viaje en viaje también.
Ah, vale. Él se va a tomar vientos y tú debes estar en el túnel del viento. Saludo a Pedro de la Rosa, que no sé por dónde anda. Bueno, creo que sí. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Todo bien? Pues espero que esté en algún túnel de viento, pero de algún equipo rival, porque todo lo que pueda tocar Ponsetti sabemos que va a funcionar mal. Entonces, sí, que no esté,
que no esté en el túnel de viento de Aston Martin.
Y en el de Williams también, de Carlos.
Bueno, preparado para el Gran Premio de Bakú, ¿no, Pedro?
Sí. Hombre, la verdad es que es un gran premio que apetece mucho, porque es un circuito urbano, es un circuito con una recta gigantesca, es un circuito donde adelantar es muy, 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 muy factible. Es un circuito que bueno, siempre da mucha, bueno, siempre hay mucha emoción, ¿no? Entonces apetece, sí, mucho, sobre todo porque, no sé, tengo la sensación de que me faltan carreras, no sé, este verano ha sido tanto parón de verano que se ha aceptado y lo hemos disfrutado a tope, pero bueno, me falta un poco de Fórmula 1, la verdad.
Es verdad, ¿eh? O sea, el año cada vez empieza antes y cada vez acaba más tarde y hay más carreras y va, pero es verdad que luego el parón se hace bastante, bastante largo, ¿no? Pero bueno, por lo menos has descansado y has podido cargar las pilas, ¿no?
Hombre, estoy a tope. Bueno, ya tuvimos Monza, ¿no? Hace 2 semanas. Sí, sí. Pero bueno, ahora vienen unas carreras muy interesantes. Bakú, que es un circuito urbano, hay que pillar puntos, un circuito que suelen pasar cosas. Luego viene Singapur, otro circuito complicadísimo, de mucha más carga aerodinámica, pero también con muchísimos peligros. Y bueno, son estos grandes premios que estás esperando todo el año para coger puntos, la verdad, y que sobre todo pues que lo que pasó en Monza, ¿no?, que Fernando estaba ahí en los puntos y tuvo una rotura de la suspensión, no vuelva a ocurrir aquí.
¿Qué tal le va este circuito a vuestro Aston Martin?
Bueno, a ver, en teoría Singapur debería ser mejor que Bakú, ¿no? Es el siguiente, pero sí que es verdad que es un circuito de mucha curva lenta, en teoría tendría que ir mejor que Monza. Monza esperábamos lo peor y realmente Fernando estuvo ahí en las posiciones de puntos durante toda la carrera, se metió en la Q3 en clasificación, y si no hubiese sido por la rotura de la suspensión delantera, por el impacto de grava, o sea, porque lo que hemos descubierto durante estas semanas es que la suspensión delantera se rompió porque en la primera vuelta le impactó una piedra y rompió una parte de la suspensión. Sí, sí. Y bueno, que a ver, que es algo muy inusual y también de muy mala suerte, pero que bueno, que sobre todo si en Monza fuimos más o menos competitivos para puntuar, pues aquí pues esperemos estar igual o mejor, ¿no? Es un circuito, repito, con muchos peligros porque es circuito urbano, el asfalto cambia mucho, mucha curva lenta, hay mucho viento. Y sobre todo hay muchos guardarraíles y muros.
Oye, ahora os pregunto por McLaren a los dos, que os quiero hacer una pregunta a los dos, pero lo de 2026, Pedro, y con todo lo que se está hablando, ¿de verdad va a ser tan distinto a lo que...? O sea, ¿tenemos que preparar para cambiar el chip de lo que venimos viendo en los últimos años con lo que nos puede esperar el año que viene con el cambio brutal de reglamentación, de coches, de todo?
Sí, más, o sea, es
vale,
un cambio...
Más nos vale... Porque con el rollo que estamos metiendo para el año que viene, más vale que cambie todo.
Por eso digo, ¿va a ser tan así, Pedro?
Sí, o sea, a nivel técnico es un cambio radical en el motor, en la aerodinámica, en el peso del coche, en los neumáticos incluso, tienen otras medidas, ¿no? O sea, incluso la gasolina es una gasolina de origen no fósil, 100% sostenible. O sea, vamos a cambiarlo todo, vamos a darle una vuelta a la Fórmula 1. pero al final hay muchísimas incógnitas, ¿no? Porque cuando hay un cambio de reglamento, ¿qué equipos van a ser los más rápidos? Eso nadie lo sabe, ¿no? Todos nos estamos preparando, todos tenemos expectativas, todos queremos hacerlo mejor, pero no tenemos puntos de referencia. Entonces tú no sabes en tu túnel de viento cómo está yendo tu evolución del coche, ¿no? Por lo tanto, cautela, pero sí que la verdad es que es un momento para que los que no hemos estado luchando por la victoria demos un cambio, ¿no?
Bueno, pues nada, qué ganas de que llegue. Insisto, a ver si es verdad,
¿eh? Porque nos están bombardeando mucho. Me consta que hay muchos ingenieros que están solo trabajando para el coche del año que viene y la realidad es que es una incógnita lo que pueda pasar el año que viene. Hombre, Pedro siempre lo ha dicho, que los grandes van a seguir arriba. Hay que ver quién se suma a la fiesta, pero los cuatro grandes van a estar ahí, ¿no?
Bueno, pues nada, hasta que no pasen estas siete carreras nos vamos a quedar con las ganas todavía y se nos va a hacer largo, pero quería preguntaros a los dos. Ahora mismo Piastri 324 puntos, Norris 293 y luego está ahí Verstappen con 230. Que McLaren tiene el mejor coche está claro, pero ¿creéis que tienen al mejor piloto?
Bueno, a ver, yo ahí no te puedo contestar porque, claro, yo te diré que los dos mejores están en Aston Martin y con permiso de Carlos. No, porque no voy a ser objetivo, por lo tanto le paso la pregunta.
La patata a Ponseti. O sea, claro. Red Bull, cuando ha ganado Red Bull, tenía el mejor coche y el mejor piloto. ¿Pero ahora tenéis la sensación de que el mejor coche y también el mejor piloto está en McLaren?
No, yo no tengo esa sensación. Yo creo que hay grandísimos pilotos en McLaren, que va a haber ahí un jaleo interesante. Escucha, no tengo nada claro si ha empezado una nueva era en Red Bull y a partir de ahora vamos a tener que sumar en la ecuación a Verstappen, porque el otro día le vi muy positivo, he visto las declaraciones que han hecho con los cambios que ha habido del equipo, que sabes que han sacado a piezas clave y es como que han recuperado un poco el buen rollo. Vamos a ver, porque a mí Verstappen me parece el piloto y ya veremos cómo viene la mano. Pero insisto, tanto Norris y Piastri para mí son pilotazos, pero claramente el coche está ahora mismo medio centímetro por encima de los demás. Un centímetro, me da igual como quieras.
Y a ver, Ponce, nuestro Fernando y nuestro Carlos este fin de semana, ¿no? Vamos a ver si se llevan un... Ya no te digo que nos den una alegría, que se la lleven ellos, por lo menos, ¿no?
No, hombre, para que estén en los puntos, insisto, yo creo que estoy más tranquilo con Fernando porque me da la sensación que no son cosas de él, sino que son cosas realmente que problemas puntuales con el coche. Y de Carlos, en serio, me da la sensación que se está empezando a poner nervioso, que se está empezando a poner mucha presión y eso me preocupa porque eso nunca a un piloto le suma en positivo. Al final, que te canee tu propio compañero de equipo... Acordémonos de que estos son carreras de coches, tío, y aquí lo que se va es a ganar a todos y el primero a tu compañero. Entonces, yo creo que Carlos tiene un extra ahí que no le está ayudando.
No, pero Ponce, lo más importante es entender por qué te gana tu compañero, ¿sabes? Y al final,
si
tú analizas los fines de semana de Carlos, hay un montón de cosas que, pues, errores de equipo, errores suyos, toques con otros pilotos, tal, pero bueno, si no, siempre está ahí o luchando con Albon o más rápido, ¿no? Por lo tanto, tranquilidad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Sí, yo lo que, la sensación que tengo, insisto, es opinión, no información, la sensación que tengo es que como que se está cansando de que le pasen cosas y que quiere estar mejor, ¿no? Y eso tú lo sabes porque eres piloto, cuando empiezas a darle vueltas a eso en la cabeza, me imagino que no te ayuda a la hora de pilotar.
Bueno, eso pues, es ley de vida. Estoy seguro que, salvo a Ponseti, a todo el mundo le pasa lo mismo, que queremos más y mejor.
A mí no, porque yo me di un golpe en la mesilla de noche de pequeño y ya quedé así. Desde que se mete en el túnel del viento,
no es el mismo desde que está en el túnel del viento.
Sí, a mí me llevó la neurona el túnel del viento.
Oye, y la última, Pedro. Fernando, ¿cómo lleva y qué tal gestiona? Bueno, ya sabemos que es un veterano y que tiene más tiros pegados que nadie, pero lo de un fin de semana a quinto, otro fin de semana fallo, ahora que si los pianos, un fallo. Esa irregularidad que a veces le vemos más contento y otras más cabreado, ¿qué tal lo lleva Fernando?
Bueno, es verdad, ¿eh?, que hemos sido irregulares este año y hay circuitos, sí, en los que el coche se adapta muy bien. Estamos delante, Hungría, Fernando acabó quinto, ¿no? Y clasificamos quinto y séptimos a una décima y media de la pole, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Claro, y luego hay otros circuitos, sí, en Spa que estábamos luchando con Sauber por el último puesto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos sido un poco irregulares, pero hoy Fernando decía que hemos perdido unos 22 puntos, él ha perdido unos 22 puntos por roturas, errores, etc., ¿no? Oye, pues tenemos todavía muchas carreras por delante con un coche que seguro que vamos a tener ventanas de oportunidad, no todas, porque sí que es verdad que estamos siendo irregulares, pero van a haber esas carreras que hay que aprovechar y recuperar esos 22 puntos. Con Fernando es una garantía, o sea, el tío está como siempre con el esperando la oportunidad, agazapado, pero con el cuchillo entre los dientes.
Increíble el hambre y las ganas de seguir ganando, que casi cada carrera que pasa son más que la anterior. Es increíble las ganas que sigue teniendo Fernando en cada carrera, y eso es impagable para Aston Martin y para él el primero, claro. Pues nada, chavales, un placer volver a tener aquí la Fórmula 1, a ver qué tal va el Gran Premio de Bakú, luego vendrá Singapur y a ver si este fin de semana se convierte en campeón McLaren, y ya veremos a ver qué pasa con el título de pilotos, con el Mundial.
Bueno, esperemos que no sean campeones,
sí,
ya.
Eso digo, que a ver si se proclaman o no, sí. Veremos si alguien lo impide o si lo consiguen.
Que haya más lucha, yo es lo único que pido.
Ojalá que sí, que no lo consigan a falta de 7 carreras. Pues nada, Ponce y Pedro, que hasta el domingo, el lunes.
Hasta pronto,
dentro
de 4 días. Dentro de 4 días estamos ya dándole gas a esto otra vez.
Pues venga, abrazo para los dos.
Un abrazo.
Gracias, un beso.
Chao, adiós, Ponce, chao, Pedro. Hasta luego. Antes de irnos al faro, vámonos a Tokio, sexto día de los Mundiales de Atletismo, y ahí está nuestro enviado especial de la cadena SER, José Luis López. Hola, profe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Pues un día que tenía como principal reclamo el regreso a la competición de la gran Yulimar Rojas después de 2 años lesionada sin competir. Compitió en esa final de triple salto, fue tercera con 14.76, no pudo con Leyanis Pérez, que con 14.94 hizo la mejor marca mundial del año, pero para la venezolana fue una competición muy emocional.
Muy honrada de tener esta medalla, que aunque es bronce, representa la resiliencia, el deseo de llegar aquí, de romper, de dar lo mejor de mí, de regresar. Y hoy día, 18 de septiembre de 2025, puedo decir que he vuelto, he regresado y que pueden esperar muchísimo más de Yulimar.
La gran final fue la de 400 femeninos. Cinema Lozin, con 47.78, hizo el récord de los campeonatos, la segunda mejor marca mundial de la historia. Se quedó muy, muy cerquita del récord del mundo de Marita Kott de 1985, con Marilady Paulino, 47.98 en segunda posición. De la actuación española, excelente Mohamed Atawi, sí, qué rebotada.
Ha quedado primero en la semifinal, ¿no?
Desde la sexta, sí, posición hasta el primer lugar, ganando incluso al gran Wang Yonggi, que es el campeón olímpico. Un final sensacional, se mete en esa final del sábado. También se meterá en la final de los 5.000 metros Marta García, que fue cuarta en su serie. Y para hoy comienza María Vicente su actuación en el heptatlón, en las eliminatorias 5.000 en Dicumenayo, y 5 grandes finales. Destacan las de 400 vallas con Warholm en hombres y Fenkebol en mujeres, y las 2 del doble hectómetro.
De momento seguimos con una medalla, ¿no?
Con una medalla, pero el sábado va a ser el gran día, porque tenemos los 20 kilómetros marcha en la categoría femenina. María, o sea, Pérez, que busca
medalla,
otra vez el doblete. Busca el doblete, lo va a intentar, lo va a tener más difícil que en 35 kilómetros, y tendremos también el 20 kilómetros marcha masculino, donde yo confío mucho en Paul McGrath, y la gran final de 800, que después de lo que ha hecho hoy Mohamed Atawi, pues hay que soñar, sin duda hay que soñar, y él es ambicioso para esa final.
Ojalá que...
Súper, súper bien. Estaba muy nervioso otra vez, al final una semifinal de un mundial no es nada fácil, rivales durísimos en las 3 series, clasificación para la final, y ahora soñar con todo.
Pues ojalá que llegue esa medalla, decía, profe, así que vamos a confiar después de conseguir el primer puesto en la semifinal. Te mando un abrazo, a ver si nos cuentas alguna medalla más.
Un abrazo, seguro que sí, Manu.
Chao, hasta luego, José Luis. La 1:25, una hora menos en Canarias. Hola, Héctor, de nuevo.
Hola de nuevo.
Las portadas de la prensa.
En el diario AS, entrevista de Jesús Balseiro con Fernando Alonso. Alonso habla con AS en Bakú cuando se cumplen 20 años de su primer título mundial. Quiero dejar la Fórmula 1 en lo alto, dice Alonso. Además añade, si el coche de 2026 va bien, puede ser mi último año. En el resto de portadas...
Pero es que no vaya bien.
Si va bien, puede ser su último año,
mejor que no vaya bien y que siga 4 o 5 más.
Exactamente. En el resto de portadas, protagonismo para Marcus Rashford en marca a golazo limpio. Un doblete de un gran Rashford da los 3 puntos al Barcelona. En Mundo Deportivo, Killer Rashford, el inglés profeta en su tierra, se destapa como goleador letal y su doblete da alas al Barça. Y en el Sport, Super Rashford, el delantero inglés, firmó un doblete en St. James Park.
Pues habrá que irse, que viene ya Mara Torres y El Faro. Hoy, Razón. El fin de semana, ya sabéis, con Garrido, después de la semana de Champions, nueva jornada de Liga, que esto no para. Y la semana que viene, más jornada de Liga también entre semana. Buen fin de, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.